en República Dominicana.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos. Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
El país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora estás en línea.
Gracias, señores, por permitirnos llegar hasta ustedes en este programa en línea con el PRM. Es una fecha más que especial porque Dios hoy una vez más nos permitió estar en pie, nos ha permitido cruzar varias veces la calle y no hemos sido impactados por uno de los tantos locos que andan en nuestras vías. Quiero darle gracias a Dios por eso y quiero pedir bendiciones para todos aquellos que son nuestros familiares, y tal y como clamamos a Dios por bendiciones por ellos, los que están vinculados con nosotros biológicamente y socialmente y jurídicamente, que esas mismas bendiciones se extiendan a aquellos que son verdaderamente padres, esos que salen con una capa invisible más resistente que la de Superman a desafiar fundamentalmente al Estado para conseguir el sustento material y emocional de la familia. Esos que sean bendecidos, como deben ser bendecidos también los empresarios que tienen el talento, la consagración de tener el nivel de entender que juntar capital, esfuerzo físico de uno y esfuerzo académico, talento de otros, crean una piedra angular, un triángulo que permite cosechar buenos frutos. Por eso, después de darle gracias a Dios y echar esas bendiciones, quiero recibir a la persona que tiene la responsabilidad de la coordinación de este proyecto de comunicación, la señorita Joanny Aguilucha Almanzar.
Sí, así es, distinguido Nilson.
Con dolor lo digo.
Ni siquiera porque vine hoy con su color favorito, miren, sí, el azul.
Por eso me queda.
Mire qué lindo me queda el azul. Sí. Me queda mejor el amarillo, claro está, pero el azul sí me va muy bien. A ese equipo también le está yendo muy bien, al Licey. Qué bueno. Espero que nos veamos en las finales. Compartir con ustedes para mí sería un honor, la pasión aguilucha. Pero bien, saludarlo a todos ustedes.
Pero una semifinal sin el Licey es como una comida sin sal, por el amor de Jesús. Es que me provoca ella. Yo no puedo venir aquí.
No.
La consagración mía se rompe con los aguiluchos, pero yo no entiendo.
Ay, no, pero con tanta calma que yo te estoy diciendo.
Sí, no, humilde. Yo sé. Una calma lacerante, no. Pero una calma al final de cuentas.
No, qué
una
mal.
Calma con puñalada, pero una calma.
Bueno, no tanto así. Pero quiero enviarle un beso a todo ese público del línea con el PRM, especialmente a los liceístas, también a mi fanaticada aguilucha. Yo lo único que no entro al terreno, pero miren, todo lo demás, pasión aguilucha. Y también decirles, o más bien recordarles, que debo de agradecerle a mi jefe en jefe, mi Dios todopoderoso, mi amigo, mi roca, mi confidente, ese mismo, que siempre está ahí conmigo en las buenas y en las malas. Y como les recomiendo cada día, que es un cliché, sí, pues escuchen cliché, espero que también para ustedes sea su confidente, su amigo, su canchanchan, porque con Dios la vida es más tranquila, es más razonable, y una de las cosas más extraordinarias que tiene es que está disponible para nosotros 24/7, eso no lo hace nadie.
Sin formalidades.
Sin formalidades.
Mira, yo quiero arrancar el día de hoy con algunos análisis, como tú estás tranquilita, así, que estás aquí.
Estoy agripadita hoy.
Agripadita, sí, sí, por el alto criterio que tienes de la responsabilidad. Yo quiero comenzar el día con un análisis grandemente reflexivo. Y es lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica con el caso de Jeffrey Epstein. ¿Qué acontece allí? Era un empresario, murió en la cárcel hace poco, y estaba imputado de la comisión de una serie de delitos de carácter penal, formal, y también de carácter moral, hechos deleznables, reprochables frente a las personas formadas moralmente. Y fundado o no en los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, quien hasta hace casi un año, apenas era candidato presidencial de los Estados Unidos, y quien hace un año y unos 5 meses fue objeto de disparos de fusil automático orientado a matarle, porque si bien es cierto no hizo Diana el plomo en la cabeza desde el punto de vista en donde está la masa encefálica, los sesos, no menos cierto es que el disparo rasante por acá, por el extremo derecho, que le rasga inclusive el pabellón de la oreja y parte de lo que es su pómulo derecho o el lateral derecho de su cara, hecho que inclusive quiso ser ninguneado y se quiso establecer que no era verdad que lo querían matar, pero dos personas murieron que estaban detrás de él, en el público que estaba a su espalda, de modo que ese plomo pudo haberle matado a él. Ese Donald Trump le atribuyeron que estaba vinculado, que tenía vinculación con ese empresario. Resulta entonces que dicho empresario no solamente tenía vínculos con Donald Trump, sino que también los tenía con demócratas, porque era un individuo de la jet set norteamericana y en consecuencia a todos le daba, les ayudaba en la financiación política y todo el mundo iba a sus fiestas y demás. Pero yo hago esta introducción fundamentalmente porque yo estoy en la lista de esos que le ha exigido a los propietarios de los partidos que no se cojan, que no se roben, que no redireccionen los dineros que da el Estado, en el caso de la República Dominicana, para los partidos en cuyo monto hay un fragmento orientado a la formación política de sus dirigentes. Que resulta que los dueños de los partidos lo que hacen es dejar todo para última hora, para los procesos electorales, para no formar a sus dirigentes y consecuentemente evitarse las exigencias propias de el que tiene el conocimiento, forma parte de la estructura y tiene conocimiento. Y en el caso particular de la organización o corporación política que dirige la República Dominicana, formada en muy buena medida por empresarios, yo quiero, hago esta reflexión, este comentario, reflexión, porque si hay un individuo que invirtió mucho dinero para que Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, fue el nombrado Elon Musk. A Elon Musk, Trump le reconoce el nivel o la cantidad de la inversión económica que hizo en el proyecto y le dio espacio en la misma Casa Blanca, cerca del despacho oval de esa edificación tan poderosa en el mundo. Señores, parece que la distribución del pastel político, Elon Musk quería más y no se le dio más, y lo que hizo fue enojarse y pelearse con Donald Trump. ¿Y qué hizo entonces? Salió a conversar, a exponer cosas de las interioridades de Donald Trump. Y hago este comentario porque como aquí somos tan repetitivos, tan llamados a aplatanar, traer, dominicanizar cuestiones acontecidas en los Estados Unidos, yo quisiera que los políticos empresarios partidistas se vean en el espejo de Donald Trump. Elon Musk hizo un comentario anteayer diciendo, insinuando, subyaciendo en su planteamiento que Donald Trump no iba a firmar la ley que daba u ordenaba release o descongestionamiento o publicación de los documentos contentivos del caso Epstein. ¡Ja! Pues vino Trump, compadre, un tipo que es impredecible. Y ayer firmó la ley e hizo un comentario, dijo: los demócratas tienen más vinculación que yo en los papeles de Epstein. Le dejo eso ahí porque muchos funcionarios no le consiguen una cosita con que sobrevivir a un dirigente que tiene talento, que tiene academia, que tiene, que forma parte, que tiene un compromiso con el buen desempeño del partido en el gobierno, pero le dan, no le dan una libra de arroz a ese compañerito que ayudó a llegar, pero le dan 10 factorías o procesadoras de arroz a un tipo que no es ni siquiera amigo del partido, sino amigo del puesto de ese funcionario. Que esté quien esté, él es amigo del puesto. Véanse dueños de partidos de la República Dominicana, en el caso de Donald Trump, y lo sólida, sólida, entre comillas, que era la relación suya con Elon Musk, y chequen cómo Elon Musk le ha metido los mochos a Donald Trump. Véanse ahí, que es bueno. Pero démosle entrada a una persona que es eminentemente especial, es hembra como mi madre, es morena como mi madre, es liceísta como mi madre. Imagínense, no tiene homóplatos, son alas. Max Lenny.
Dios mío.
Dios te guarde y te libre de mal siempre.
Amén. A partir de hoy necesito que sea mi componente que haga la presentación de esta
dama. ¡Anda!
Así es, con ustedes, país.
La mujer que más camina.
La mujer más bella que ha parido República Dominicana. El día de hoy estoy dándole gracias a Dios Todopoderoso por permitirme levantarme, respirar, ver la luz del sol y disfrutar de la misericordia de Dios que nos regala un nuevo día con mucha salud y vida en abundancia, Nixon.
Amén.
Pero yo ando en compañía de un moreno que no coge pelusa.
Ay,
ay sí. Aquí está el cromo de este, ay, de este programa. Este tipo que para hablar con él hay que hablar primero conmigo.
Ay,
para
sí,
yo, rico, yo soy la que cobro las comisiones.
Ah.
Con ustedes, Junior Martínez.
Gracias, más con esa presentación. Bueno. No se me va a pegar nadie.
Sí.
¿Usted sabe por qué? Ella no va a dejar que nadie me llegue.
¿Cómo que no? Si camina así, yo lo que no te voy a permitir, chachas. Ni gente que nos sumen ni que vengan a. No.
Y gente que venga ni que del Darío Contreras.
No, dale.
Que no camina.
Ese reguero es vieja, sí, que busquen su rosario y se pongan a orar.
Sí.
Señores, gracias. Bienvenido nuevamente a su espacio en línea con el PRM. Por esta planta televisora Teleradio América, para nosotros un grandísimo honor estar aquí como de costumbre para llevarle lo mejor acontecido en materia de noticias nacionales e internacionales, pero Dios es quien nos da la oportunidad real de estar de pie en este nuevo día para nosotros servirle a cada uno de ustedes. Bienvenido a este gran elenco encabezado por Giovanni Almanza, Nilson Abreu y la más bella República Dominicana.
No se oyó.
Masleni de los Santos.
Sí.
Adelante, Giovanni.
Mira, yo quiero formularle una pregunta que posiblemente Giovanni, que es tan flemática. Giovanni nada más tiene un solo pecado. Aguilucha. Y
pero
en
no,
mi caso, que
le
no quiero alcanzar misericordia de
pero
Dios.
Pero tú le viste el poloche.
Sí, no, porque ella comete, ella el error de ella nada más aguilucha, pero ella tiene aciertos,
sí,
hoy
claro,
ese es un acierto, pero ese no es el tema. Como yo quiero misericordia de Dios, tengo que soportar a ella y al señor coordinador y a la directora de producción, que son un trío de aguilucha. Pero...
Ay, no, Robert el liceísta.
¿Qué pasa? Le hace falta feeling.
Pues, él lo secretió, lo que pasa es que la hermana...
No, para nada.
Me dijo, esa mujer me da mi golpe, tengo que ser aguilucho
obligado. Jamás en la vida.
Óyanme, señores, ustedes, a modo de ejemplo, ustedes han visto que tuvo más, o sea, una demostración de cuán mal estamos como sociedad. Es que ayer, a las parejas, a los que prefieren el mismo sexo para aparejarse, se le dio más relieve que al hecho de que a los almacenados de la victoria, que le dicen internos, pero que no son internos nada, sino presos, que están ahí jondeados, ensardinados, lo comenzaron a trasladar. Y que el evento de manera formal será pasado el día de mañana. Qué mal estamos, ¿eh? Que se le dé más cobertura a una vagabundería del Tribunal Constitucional, lo haya firmado quien lo haya firmado. Eso no es prioridad de la República Dominicana. Hay un paquetón de acciones de inconstitucionalidad que marcan verdaderamente la sociedad dominicana. Ah, no, eso tiene postergación y tienen años. Procesos que tienen años, pero eso había que darle prioridad porque eso es una agenda internacional. Pero no dicen relativamente nada de esos ensardinados que salen de la victoria, una parte, para comenzar a entrar a las parras, que fue una inversión de los cuartos del pueblo dominicano, y por cuestiones enteramente politiqueras, no comenzaron a trasladar esas personas. Que si aquí este fuese un país, por ejemplo, ni hubiese sido diputado al Congreso Nacional Elpidio Báez desde el 2002 hasta el 2024, ese ser vivo de dos patas, pero tampoco hubiese pasado inadvertido la cantidad de personas que murieron en la victoria, que este solar con alambre que llamábamos República Dominicana, todavía no se sabe cuántas personas murieron ahí. Y muchos amigos míos, estoy diciendo teniente coroneles, que estaban de puesto en la victoria, que no se sabe el número, pero que pasan de 450 o 500 las personas que murieron ahí. Miren, tenemos que revisarnos. Yo no sé si ustedes ven ese ejemplo de las aves y de los presos, que se le dé más relieve a que los policías y los guardias puedan aparejarse en el mismo sexo, a un evento que debería ser de cuajo, que saque a todas las personas, seres humanos y seres vivos, que están ahí, y llevarlos a las parras. Yo quisiera escucharlos, por favor. ¿Ustedes no han visitado el infierno? A la victoria. No.
Sí, yo he visitado la victoria.
El usted ver a un hombre pidiéndole a uno 5 pesos, 1 peso, dame un peso, dame uno. Que uno le da 25 a los carajitos en la calle y lo botan. 25 pesos uno le da a algunos niños y eso no sirve para nada. Y allá te piden 1 peso. Cuando un ser humano llega a ese nivel de reducción, porque él entiende que si 20 gente le dan de 1 peso, son 20 pesos y esos son 2 panes.
Sí,
gente, los llamados rana, que duermen en el suelo, que son violados, que tienen para comer que lavar platos, lavar ropa, a los que tienen sus cuartos.
Y otras cosas más.
Sí, y demás. Ser violado y ser de todo. Ay.
Usted trae un tema muy interesante a la mesa, un tema muy delicado, muy vulnerable. Verdaderamente sí, se le dio muy poca importancia a esta información que se llevó a cabo en el día de ayer, y a pesar de que el traslado se va a realizar el sábado posiblemente, pues no se le ha dado la importancia. ¿Cuál es la parte que realmente llama a la atención en un origen positivo en todo esto? Es que para nadie es un secreto que los que han visitado la cárcel de la Victoria, aparte de que iniciando desde su infraestructura hasta su sistema de seguridad y de salubridad y un sinnúmero de cosas, ya no reúnen las condiciones para que los internos estén allí. A eso usted le suma que cuenta con 24,000 y tanto de presos, como dice usted, de privado de libertad, y está diseñada para 15,000 y algo. O sea, está casi doblada la cifra de personas que deben de estar allí. ¿Cuál es el enfoque que realmente llama a importancia y a forma positiva? Bueno, la cárcel de Las Parras, que va a estar en San Antonio de Guerra. Un sistema penitenciario muy moderno, con capacidad y con un programa ya integrado que viene diseñado desde su infraestructura hasta el programa de una cárcel moderna, como lo vemos en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países, que va a ser implementado allí. Ahora, ¿cuál es, por qué la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, todo el mundo sabe que el dominicano, muchos por falta de educación, otros por falta de conocimiento, otros por ignorancia, pues le dan importancia al tema de la, voy a decir del tema del TC, porque el tema per se, que a veces se le da mucha vuelta, llamó mucho la atención. Como dije en el día de ayer, no llamó tanto la atención el tema de que fuera una resolución exclusivamente para LGTBQ, más, sino que se tomó específicamente este artículo que está dentro de esta ley para abolirla y quitar el tiempo de que se le otorgaba de prisión a los uniformados. Eso fue lo que se liberó. O sea, usted tiene su preferencia sexual, pero usted pertenece a esa fila de esas instituciones. Se dio cuenta su superior. Anteriormente, pues usted era encarcelado por usted tener una preferencia sexual de su mismo sexo. Ya eso se abolió, ya usted puede tener su inclinación que usted desee y ya por esto no va a tener castigo. Esto es lo que se promulgó, lo que se ejecutó en el día de ayer. ¿Dónde está la diferencia entre una información y otra? Bueno, que aquellos privados de libertad que están actualmente en La Victoria, que son los que en la primera etapa van a ser trasladados al centro penitenciario de Las Parras, le va a cambiar la vida. Van a tener hasta cierto punto un sistema de vida al menos más organizado, más tranquilo. Es un sistema que, a pesar de que usted va a estar privado de libertad, va a estar sometido bajo una organización y bajo una supervisión diferente. Entonces, las personas que van a estar allí también van a ser entrenados porque deben de estar sometidos a un nuevo sistema. A pero eso no también.
Hermana, espera.
No, no sé cuál va a ser.
Estoy esperando que la hermana termine para ayudarla un poquito.
No sé cuál.
Descanse en Cristo, sí, componente.
Sí, no sé cuál va a ser el sistema real, pero iniciando desde que ya no van a estar, como dice aquí Don Nilsson, como ensardinado. Porque donde usted coloca 15,000 posiciones.
En 1952 para 1,700 personas y tiene 9,000 mal contados. La Victoria, nada más, no es el sistema entero. Nada más la Victoria.
Claro,
estamos la Victoria hablando de 350%.
Beba agua, componente.
Pero lo que le estoy diciendo agua, es.
Termine, que yo quiero,
que por
quiero,
eso,
quiero hablar después de usted.
Que por eso termine. Se van a ir trasladando los primeros 24,000 y tantos que están en la Victoria. Venga. A la primera etapa de Las Parras. Luego. Me le pasa esa servilletica a la hermana Maxleni, que sé que viene a comerme.
Para no, yo no limpie. La voy a comer a usted.
Ok, entonces, no, claro, entonces, esas 15,000 plazas, ¿verdad? Van a ser, pues, divididas en las 24,000 reales, que es la matrícula que está actualmente en la Victoria. Luego, vemos que este centro tiene. El 60% de los internos, que es la cifra que sobrepasa la realidad a la que usted está diciendo, no sé cuál es el plan estratégico que tiene la Procuraduría General de la República.
No, el dueño de esa vaina, Roberto Santana, el que era rector de
bueno,
la que más sabe de esa
bueno,
vaina.
El que
no
sepa.
No ha dado ningún resultado, pero el que más sabe.
El que sepa o el estratega Tendrá otro plan estratégico. Lo que esperamos es que no dure los años que duró la Parra Cerrada. Los internos que están en La Victoria, en Najayo y todas, 15 de Azua, para acá, la otra muy famosa de aquí de San Pedro de Macorís. O sea, que realmente si se va a hacer y si se va a continuar haciendo el tollazo más grande que yo he visto en sistema de sí, aquí en nuestro país o de sistema, es, señores, la justicia en nuestro país tiene que actualizarse, tiene que ir de acuerdo a la formación y a los tiempos. Eso de usted, déjeme yo, que Max Lenny de los Santos se llevó mi celular y ella dice que no se lo llevó. Vamos a buscar a Marlene presa, le damos 5 galletas. ¿Dónde está el celular? Pero ¿qué pasa? Quien se llevó mi teléfono por error, tenían el forro igual, fue Junior Martínez. Pero mientras tanto, Max Lenny de los Santos está presa y tiene 5 galletas abajo. Entonces, mientras nuestro sistema de investigación esté, que primero aprecie y luego investigue, vamos a estar fuñidos. No funciona así el sistema, sino usted va a los Estados Unidos y pregunte qué le va a pasar a Joanny Almanzar, que dijo que Max Lenny le robó ese celular y quien se lo llevó por accidente fue Junior Martínez. ¿Qué va a pasar conmigo para atrás? ¿Me va a demandar Max Lenny? Porque no se investigó. ¿Me va a demandar Max Lenny? Y la que posiblemente, casi un 99.99.99%, que va a estar presa es Joanny Almanzar. ¿Por qué? Porque hizo un procedimiento ilegal, una acusación a un inocente. En República Dominicana no funciona así y estamos a años luz de eso. Lamentablemente decirlo, ojalá que en algún momento me tapen la boca y las cosas se hagan como son. Por eso, señor Nilsson, Max Lenny de los Santos y Junior Martínez, tenemos cárceles repletas de personas que están bajo investigación, muchos acusados con razón, otro acusado que ni ellos mismos saben lo que pasa, otro que son eso y un chimba de lo que lo acusan, sí. Pero no se investiga. Y la misma ley aquí en la República lo sabe. Lo saben que es así. Entonces, por eso siempre van a hacer 100 parras. Y vamos a tener 100 parras repletas de privados de libertad. Entonces yo creo que lo primero que debemos de hacer es cambiar el sistema, ajustarnos, poner a trabajar el sistema, luego aplicarlo. Entonces allí vamos a saber qué cantidades de cárceles vamos a necesitar, en cuáles zonas, cuáles reglamentos debemos de aplicar a nuestra constitución. Ahí hay un nuevo código penal que los nuevos abogados tienen que leer y releer muy bien para que puedan entenderlo. Si quedó un poquito por ahí, creo que todavía hay tiempo de reajustar esos puntitos que se quedaron sueltos, como la pedofilia y ese tipo de cosas, que es muy importante entrarle allí, hacerle un cerco a ese tipo de personas e identificarlo en las zonas que viven. No es tan difícil, en Estados Unidos se hace y le va muy bien, al menos baja ese tipo de presión social. No sé si eso era la respuesta que usted quería escuchar, pero verdaderamente dentro de la razón y dentro de la realidad hay una pequeña distancia. No se le va a olvidar a la gente. Y yo sé por dónde usted viene, que es la parte de la capacitación de los militares que están ahí dentro.
Yo quiero
eso
saber.
Es otro mundo.
Si está,
y otro periquito.
Si está el país y el sistema general de prisiones de la República Dominicana capacitado,
no,
para dirigir un nuevo modelo penitenciario. Aquí hay armas de doble filo porque sabemos que la cárcel de La Victoria se ha caracterizado por tener un nombre de cárcel rulay. 15 de Azua, Victoria y una que otras cárceles más, donde son dirigidas por los mismos presos. ¿Qué sucede aquí en este tema? Los presos de La Victoria que serán trasladados a ese nuevo modelo tienen que contar con un personal capacitado que los reciba y les reeduque otra vez el tiempo que ellos tienen viviendo el Rulay de la Victoria. Vemos que en la cárcel de la Victoria hay drogas, hay colmados, hay discoteca, hay farmacia, hay de todo tipo de negocios, donde se vende de todo. Que siempre he preguntado cómo entra todo eso. En una ocasión, yo le preguntaba a un director de una cárcel del país, que no voy a decir cuál es, que cómo entraba la droga a la cárcel. En lo que este me contestó, que la droga entraba por drones y que ellos no podían controlar eso. Ese asunto.
Tiene el material colgante más
sí, grande que por el drones. Me dijo, licenciada, aquí la cárcel está monitoreada, pero eso los tiran por drones de madrugada. Imagínese, ¿qué yo puedo hacer con esta sobrepoblación? Ahora bien, exhibimos que tenemos modelos penitenciarios que no existen. Hay drogas, hay alcohol, hay almas, hay de todo en todas las cárceles de este país. Y mi pregunta viene, ¿cuál será el personal que va a trabajar en ese supuesto modelo penitenciario? ¿Ya están capacitando a esa gente? ¿De verdad tienen un equipo de trabajadores que luchan por un nuevo sistema? No lo creo. Esas cárceles invierten mucho dinero. El gobierno trata de trabajar esto, pero si el personal que llevan allí en su mayoría son corruptos, no va a funcionar, va a ser la misma Victoria, pero con otra inversión. Entonces, el país está preparado para tener una cárcel con un sistema penitenciario élite, como se está presumiendo, ya que estamos hartos de escuchar mentiras de funcionarios. Porque todo eso es mentira. Hasta que aquí no se le haga un reajuste salarial a esas personas que trabajan ahí, que no tengan que entrar drogas, cigarrillos, alcohol, y todo por prebenda de los mismos presos, buscándose uno que otro chelito. Y eso está fácil de investigar. Ahí entró Nixon a trabajar al sistema penitenciario.
Como American Airlines, con una mano adelante y otra.
Entró en un motorcito 70 a trabajar ahí. Es fácil porque no le van a vender hielo a los pingüinos.
No, correcto, va a hacerle muerte a los monos.
Hielo a los pingüinos, mío, no le van a vender hielo a los pingüinos. Entró Nixon en un 70, a los dos meses ya Nixon tiene un Civic.
O con otro 70,
ganando, una 570. Ganando un sueldo de 25,000 pesos. Y es difícil encontrar que Giovanni, que entró a trabajar con unos mocasines del Plaza Lama, aparezca después a los par de meses con unos Ferragamo. Señores, no somos locos.
Yo lo que creo,
y no estamos viviendo en un país de indios. Aquí el sistema penitenciario está dañado por el mismo personal con la necesidad de dinero, incluyendo directores y empleados.
Esa narrativa histórica. ¿Tú has ido a la Victoria?
Nunca he ido a la Victoria.
Yo te voy a hablar que yo he ido a la Victoria.
Pero he visitado otras cárceles.
No, la Victoria, que no es victoriana. La Victoria no es victoriana. Dame el nombre, la Victoria no es victoriana. Eso es una selva, la Victoria. Yo he ido a la Victoria a hacer labor social, a jugar contra los presos, y te puedo hablar de la Victoria, porque la he visitado en varias ocasiones.
Háblame.
Y no la quiero visitar más. Mira que lo que sucede con eso que tú expresas y lo que expresa Giovanni. Para que aquí se pueda tomar una iniciativa de cambio, porque la Victoria es una selva.
Sí.
En la Victoria hay preso, para que tú sepas algo, en la Victoria hay presos
que no quieren salir,
que salen de la cárcel y quieren volver a estar adentro, sí, porque tienen negocios, compraventa, colmado, que se buscan un dinero que desde ahí adentro mantienen su familia afuera, para que tú lo sepas.
Así es.
Y hay presos, hoy, por eso la palabra preso, el preso es preso. Este modelo penitenciario, sea lo que sea, eso tiene que cambiar. Tiene que haber un paso de inicio y tiene que cambiar. Porque si no, vamos a vivir históricamente con esa misma narrativa.
Pero ¿quiénes son los primeros que deben cambiar?
Todo el mundo.
Porque aquí supuestamente tenemos un nuevo modelo penitenciario que es Najayo.
Sí,
¿y qué modelo es Najayo?
No, tú estás confundida, Najayo.
¿Y tenemos otro nuevo modelo?
No, espérate, que está ligando una cosa con la otra. Recuérdate que Najayo tiene un nuevo modelo en la entrada, que es otra cárcel, que se maneja diferente. Con el modelo viejo, son dos cosas muy diferentes.
Tú me vas a decir que no venden droga en Najayo.
Yo les quiero hacer.
Pero oye, es que oye lo que
los estamos... dos están corrompidos, las cárceles de aquí, de este país.
Lo que pasa es que el nivel de la Victoria alcanza el adverbio de incomparable.
Exacto.
Lo de la Victoria una...
Ay,
¿tú sabes cómo es el asunto?
Exacto.
¿Tú sabes cómo es el asunto?
Sí.
Es que yo le mando a Copa, mi pana, o a Pedrito Puñalá, que está preso allá, le mando 100 pesos, y tú tienes un verifón donde yo mando los 100 pesos. Oye bien, yo mando a Pedro Puñalá los 100 pesos, y tú le das 75 y te quedas con 25 pesos por esa transferencia.
Pero eso funciona en Najayo también.
Bueno, pero yo te estoy diciendo ese y hacerte una observación. No es que en la Victoria hay alcohol, es que allá se fabrica. Se llama del diatrá o tapa floja.
Así se llama.
Yo te estoy diciendo, yo no estoy que sé yo qué, yo te estoy hablando de lo que yo sé, porque yo voy a mirar.
Empresas,
yo quiero ser legislador de la República Dominicana. A mí nadie me puede venir con cotorra, porque yo de lo que hablo es porque yo sé. Lo mío es incontrovertible.
Claro.
Lo que pasa es que ese romo, Clerén, Pitrinche, se hace en botellitas plásticas y eso, y se pone atrás del que está normal adelante, de las marcas que uno conoce, para no darle publicidad gratis. Entonces, dame un pote, dime, ¿de cuál? Del de atrás, el que pueden comprar determinados presos, porque ahí se te vende un Johnny Walker etiqueta azul también, ahí adentro. Estar como custodio en una cárcel es una extensión del infierno.
Entonces son víctimas.
¿Y por qué diablo un coronel da 4 o 5 millones de pesos para tener la Victoria? Donde tú no tienes libertad, estando en tu casa tú no tienes libertad. ¿Por qué tú das 5 millones de pesos para tener esa maldita zozobra? Ah, porque hay unos cuantos presos que tú dándole determinadas licencias y dándole un nivel extra de seguridad, porque tienen gente allá afuera que dan un billete para hacer un conato de incendio para matarlo de un cartuchazo, un policía, porque todo eso sabemos.
Es decir,
y se le da cuarto a preso para matar a otro preso. Para que tú te
tranquilas,
que tú
tienes. Voy a agregar otro punto. Hay presos ahora mismo, hay presos que no quieren ir para la parra.
Claro,
ahora mismo,
ahora pagan para no ir para la parra. Oye bien, como
es decir,
el tipo del tridente, ese, pagan para no ir para la parra.
Es decir, estimados colegas, que el problema no es ni Najayo, ni la Victoria,
el personal,
ni el 15 de Azua, ni las parras. El problema sigue siendo el sistema.
No me llame sistema. El Estado.
Sistema.
No,
el sistema.
Responsablemente es que el PRM el problema.
No.
Ni que el PLD. Es un concierto de voluntades orientadas
por eso,
a
el
esa
sistema. Banda.
Todos son los que tienen culpa.
Pero Junior dijo de un principio que eso no es algo nuevo.
Tú te quieres morir. Para que tú veas el descaro de esta sociedad. Perdóname,
no,
señores, que me enerva.
Yo quiero ver.
Es que
comer
tengo
pavo.
Cinco muchachos y vengo del barrio.
A ver.
El plato de comida de un preso, de un prevenido de libertad.
Sí, sí, por favor.
De un interno.
Sí, sí, por
de
favor.
De un ciudadano privado de libertad. Es más caro que el plato de comida de un niño que va a la escuela. Sí. Eso no puede ser con el correspondiente coño. No puede ser. No puede ser. Tome agua, no puede ser que el Estado invierta más en un reo, un tipo que debe ser castigado. Vamos a acariciarlo con un psicólogo, pero usted está preso. Sí. Usted violó a una niña. Sí. A usted tenemos que darle para que no se repita esa vaina. Sí. Y para que su primo Junior y Nilsson, que estudió con usted, y Max Lenny, que le dio clase a usted, sepa que ese tipo de hecho está reprochado contundentemente, sí, en la sociedad. Sí. Sí. No podemos decir que darle, invertir al Estado más cuarto en un plato de comida de un desgraciado preso que un niño que está formado
incluir, para el futuro. Incluir el trabajo de los presos.
¿Qué tiene?
Tienen, el Estado tiene el trabajo que social. Trabajar, tienen que trabajar.
Claro, social, pero claro. Trabaja para comerse su vaina.
Sí,
su comida,
tienen que trabajar.
Y oye otra cosa. Los presos, eso tiene que cambiar. Los presos en este país hay que ponerlo a construir butacas.
Lógico.
A hacer un sinnúmero de cosas que ellos se ganen lo que ellos se comen.
Sí. Claro.
Para que cuando salgan de ahí, salgan preparados, claro, para la sociedad, sí, nuevamente. Pero aquí eso tiene que cambiar. Esa narrativa es histórica. Eso no es nuevo. Eso que ustedes están hablando, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, nada de eso es nuevo.
Por eso dije que no es responsabilidad de un partido, porque de una vez viene alguien y dice, y eso fue con nosotros.
No, es un problema del sistema. No tiene que ver con el sistema siempre.
Antes de que se acabe el tiempo, déjenme yo dar esta información que es muy interesante.
Ah, yo siento a Junior como tímido con Nilsson. ¿Qué es lo que pasa?
¿Y por qué?
Porque cuando él ve alterado a Nilsson, Junior es un hombre muy pacífico.
No, señores, es que yo estoy criado en los Alcarrizos y los Guandules, y yo soy político, y yo conozco el hambre, y yo conozco lo que es coger pela. Yo odio ir a la Victoria. Yo voy porque tengo
que. Es horrible.
Por lo que hace Junior, que va, miren señores, uno llevar 500 panes. Y que a uno se lo quiten.
Sí, yo hice una labor social.
Uno no respira ahí, cinco veces cuando yo no tiene un desgraciado pan de 500 que tú llevaste. Y si tú llevaste cuánto entero, te jodiste, porque hay que tener muchos 50, muchos 50 y 100 para distribuirlo ahí.
Vamos a darle la oportunidad a Junior, que tiene una información.
En otra información hay que decir que el director del PECA, Wilson Camacho, espera que la Corte de Apelación revoque las medidas no privativas de libertad, hablando de presos, impuesta a 7 agentes de la Policía Nacional a quienes se le imputa matar a 5 ciudadanos en la Barranquita de Santiago, y que disponga para todos prisión preventiva. Camacho explicó que el Ministerio Público decidió recurrir la decisión del tribunal de primera instancia porque considera que las evidencias demuestran la participación conjunta de todos los agentes en lo que el órgano persecutor considera una ejecución extrajudicial. El funcionario afirma que todos los procesados deben recibir la misma sanción. Todos sabemos lo que ocurrió en Santiago con este tema, en la Barranquita, sobre una ejecución de estos agentes, que todavía eso está en duda, en investigación, y el Ministerio Público lo deja bien claro de que ellos entienden que esto fue una ejecución extrajudicial, y por eso Wilson Camacho, como director del PECA, sale con esta información de que eso debe ser revocado y todos deben de ser enviados a prisión preventiva. Es cuando
celebrar. Camacho y yo tenemos diferencia, no sé, ese Moreno y yo tenemos una vaina ahí, él y yo medio chocado.
Yo le quiero hacer una pregunta,
pero eso
es que usted no tiene diferencia.
No, lo que pasa es que yo no tengo doble vida. Yo no tengo doble vida. Y aquí hay unos puritanos. Por ejemplo, Camacho me dijo a mí que no podía darme copia del acuerdo que el Estado Dominicano firmó con Mimilo Jiménez. Y eso es un documento público. Y eso no está sujeto a que Camacho interprete o no interprete. Tan pronto firmó con el Estado, es un documento público. Y él me lo negó. ¿Va a estar contento?
Él se lo negó o la información o la.
No, es la que no es lo que él me diga. Es que yo quiero el documentico para leerlo yo. No es que él me lo
interprete. No, pero espérese. La solicitud formal. Usted se la hizo.
De conformidad con la ley.
No, pero no a Camacho. No, yo no estoy hablando.
No, al PEFCA. El PEFCA es Camacho y Camacho es el PEFCA.
No, pero espérese.
Jenny es la Procuraduría. Olvídate de esa vaina. Aquí en República Dominicana.
Pero no, yo no, usted no.
Pero yo quiero celebrar que eso que él está diciendo es verdad. No es verdad porque él lo dice. Es verdad porque criminalísticamente. Claro. Criminalísticamente, los videos dicen que los policías fueron a matar a esa gente. Y que ese muchacho, el barbero, lo persiguieron. Lo balearon y lo remataron en un callejón. Yo tengo acceso a los videos. Sí. O sea, ahí no hay forma de decir que ese muchacho con 17 años en ese lugar era un delincuente, por Dios.
No, eso es eso.
Entonces, el concepto de ejecución que él utiliza es correcto. Y el petitorio que él le hace a la Corte de Apelación es correcto, justo, legal y oportuno. Claro. Porque hay que estar claro. Yo no te voy a decir una vaina en el micrófono para decir otra ahorita cuando cerremos los micrófonos. No, el que hizo una cosa bien, la hizo. A mí no me importa su partido, su color de piel, que sea mi enemigo. Puede ser mi enemigo. En lo que yo tenemos es enfoques diferentes. Muy diferentes.
Qué delicado.
Él ve la noche el día y yo veo el día la noche en algunos aspectos. Porque él es penalista y yo soy penalista. Y yo no estoy en la lista de los... Sí, señor procurador. No, yo no, a mí el derecho... El derecho, que hay que hablarme con el derecho.
Se va a romper un dedo componente. Tengo
no, que va, es okay. Un puño tan hecho, es así.
Dale, señores, está bien hecho. Yo quiero ver una imagen que me enseñó, que me mandaron, que producción la tiene.
Ah, bueno. No. No se puede.
No se puede ver.
Ahora, que corra. Policía.
De algo que va a suceder en un tiempo. Me gustaría que producción me una imagen que yo le envié a producción que me mandaron, me hubiese gustado que la colocara ahí para que veamos que va a surgir en
ya la producción
país.
Dijo que no,
una nueva empresa
tendrán que ver
una nueva empresa, la zona franca de verdad que se van a activar con esto, porque a la hora que ya nuestra policía y nuestros militares empiecen a utilizar los uniformes adecuados, puede surgir una empresa nueva de resguardo de bolas.
Ah, sí. A menos que se la amputen, porque ahorita van a ser progresando
para de resguardo de bolas, sí. Puede surgir. Por eso quería ver esa imagen.
¿Tú sabes? Esos policías dicen debatiendo, ¿qué me pongo? Falda, pantalón. ¡Ay, ganó falda! ¡Hoy me voy en falda!
Señores, mire, estamos tentando a Dios. Yo le tengo mucho temor a Dios, de verdad. Sí, mira, nosotros tenemos que, los dominicanos tenemos que ponernos de rodillas y orarle mucho a Dios. Amén. Para que Dios pueda tener la misericordia de darle discernimiento a los jueces, de darle ese toque en el corazón que necesita nuestra autoridad, que necesitan nuestros funcionarios, nuestros políticos y esos hacedores de justicia. Puesto que en cada palabra y en cada ley que se firme, se tome, yo le pido a Dios que Él pueda meter su mano y que aparezca el Espíritu Santo y corrija de manera permanente a cada persona, que tome su palabra, sus pensamientos y sus manos. Señores, este país necesita de Dios. República Dominicana está necesitando un llamado, porque lo que está pasando aquí nos puede llevar a una desgracia. No es cuestión de una religión. No es cuestión de una iglesia. Es cuestión de usted sentarse y pedirle a Dios discernimiento y que sea Dios guiando y protegiendo República Dominicana.
Wow.
Hay que orar.
Mejor no se puede
hacer. Hay que orar porque lo que está pasando, de verdad, estamos viviendo una desobediencia que no podemos dejar que siga progresando, porque esto nos va a perjudicar a todos.
Miren, ya por último, en otra información hay que decir que el ministro Joel Santos de Energía y Minas acaba de informar hace unos minutos que el informe técnico sobre el apagón general que se registró en el país el pasado 11 de noviembre será entregado la próxima semana, asegurando que el documento será pormenorizado, certero y riguroso, tal como demanda la ciudadanía. El funcionario reconoció que la expectativa de la población era recibir explicaciones detalladas poco después del evento, incluso hora y media, pero recordó que se trata de un sistema complejo que requiere una investigación profunda. Uno tiene que preocuparse por elaborar un informe pormenorizado, pero este apagón general, toda la población sabe lo que ocurrió ese día 11 de noviembre, y la próxima semana, en este mismo, aquí en este espacio, estaremos hablando sobre este informe técnico sobre lo que ocurrió en la República Dominicana.
El presidente debió esperar el informe antes de cancelar a toda esa gente, porque entonces.
Nos vemos.
Si son inocentes.
Nos vemos. Bye.
Max Lenny.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales.